Muy bien, te voy a pedir que rápidamente me acompañes al capítulo 26 de Primera de Samuel. Vamos a tratar de cubrir dos capítulos y el inicio de un tercer capítulo. Es un tema relacionado y vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a comenzar y vamos a leer solamente el capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Así de que acompáñame, por favor. Dice Primera de Samuel, capítulo 26, verso 1. Y vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Verso 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Verso 4. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, heteo, y a Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viera, ni entendiera, ni velara, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo una gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que eres digno de muerte, porque no has guardado a tu señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esa tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Ahora, familia, si tú has estado con nosotros en meses pasados, cuando estudiamos el capítulo 24, te vas a dar cuenta que el capítulo 26 es muy similar al capítulo 24. Capítulo 24 es cuando David está en la cueva y el rey Saúl entra a la cueva porque tiene que ir, porque tiene una necesidad urgente, apremiante, entra a la cueva y precisamente David con sus hombres están allí. Y David no mata a Saúl, sino que corta un pedazo de su manto y después se lo hace saber. En esta ocasión, en el capítulo 26, hay muchas similitudes, pero esta ocasión es distinta. En el versículo 1 comienza nuevamente los sifeos, la gente de Sif, diciéndole a Saúl dónde está David. Ellos van y le dicen: oye, rey, fíjate que David está escondido en el collado de Aquila. Le están dando la ubicación precisa donde se encuentra David. Ahora, si tú recuerdas en el capítulo 24, pues en el capítulo 24 Saúl se había arrepentido de querer matar a David. Tú ves allí que a partir del versículo 21, Saúl parece entender que es Dios el que está guardando a David, que es Dios quien le ha dado el reino. Y él dice: yo entiendo que tú vas a reinar, yo puedo ver que realmente Dios te está respaldando, así de que te pido nada más que tengas misericordia, júrame que no vas a acabar con mi familia. Sin embargo, vemos en el capítulo 26 que una vez que ubica nuevamente a David, el rey Saúl no puede contenerse. El rey Saúl no puede contra este odio que siente contra David. Y entonces nuevamente toma sus 3,000 hombres y va a buscarlo. Dice el verso 2 que con esos 3,000 hombres se va al desierto de Zif. Y llega y acampa cerca, dice, del collado de Aquila, ahí donde está el desierto de Zif. Y David dice que entendió, David supo que Saúl estaba acampando. Y dice que lo que hace David: envía espías, va y ve la ubicación precisa donde está Saúl, y dice que se levanta David en el verso 5 y ve el campamento de Saúl. Y está Saúl con sus 3,000 hombres allí y están dormidos. Y en el verso 6 dice que David se aloca, David se pone atrevido, se pone audaz. Y entonces dice en el verso 6 que David le dice a Ahimelec y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, le dice: ¿quién desciende conmigo para el campamento de Saúl? ¿Quién me acompaña? Y dice la Biblia que Abisaí fue el que dijo: yo descenderé contigo. Así que en el versículo 7 vemos que David y Abisaí van al ejército, al campamento donde está Saúl y donde están sus 3,000 hombres durmiendo. Y cuando llegan, ven allí la lanza. Ahora, es importante porque este pasaje nos habla mucho de esta lanza. Tú sabes que esta lanza era muy conocida de David porque en varias ocasiones quisieron matarlo con ella. En varias ocasiones el rey quiso matar a David. Desde el capítulo 18, en el capítulo 18, verso 10 y 11, lo quiere matar. En el capítulo 19, verso 9, también menciona su lanza. En el verso 10 también. Sabemos que Saúl no se separaba de esa lanza y está allí clavada y ahí está durmiendo el rey. Y lo que hace David es que llega al campamento y dice allí en el versículo 8, Abisaí, al ver que todos están dormidos, nadie está vigilando, en el verso 8, Abisaí le dijo a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, Dios lo puso de pechito otra vez. Dios te está entregando al rey, a tu enemigo. Así de que déjame agarrar la lanza, lo voy a ensartar de un solo golpe, no va a tener necesidad de otro golpe. Ahora, esto es muy similar a la situación que se dio en el capítulo 24. En el capítulo 24, cuando Saúl entra a la cueva, los hombres de David le están incitando para matarlo. De hecho, en el versículo, si tú vas al capítulo 24, en el versículo 5, les dicen sus hombres a David, le dicen, he aquí el día que te ha dicho Jehová, dice, 24:5, dice, entonces los de David le dijeron, he aquí el día que te ha dicho Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y cortó la orilla del manto de Saúl. Es decir, vemos que en esa ocasión, sus hombres, en el capítulo 24, le dijeron, Dios te lo está poniendo en tu mano, mátalo. David no quiso matarlo y ahora se repite la escena, pero no están todos sus hombres, solamente está Abisaí. Y Abisaí le está diciendo, Dios te ha entregado a tu enemigo en tu mano, mátalo. Y David nuevamente le responde en el verso 9 a Abisaí, le dice, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y quiero que veas algo. David ha estado siendo perseguido por Saúl desde el capítulo 18. Ha estado huyendo de él continuamente. Pero en el camino ha ido aprendiendo lecciones, aparentemente. Aparentemente David ha ido aprendiendo lecciones sobre cómo Dios puede protegerlo. En el capítulo 24, Dios permitió que Saúl fuera directo a la cueva donde estaba David. En el capítulo 25, si tú recuerdas, hay un hombre llamado Nabal. Y David se enoja con este hombre porque no quiere compartir con ellos, con él y con sus hombres, de su porción. Él está festejando porque está trasquilando a sus ovejas. Todos están de fiesta y David, que ha protegido a sus pastores, le pide de favor que le dé algo de comer. Este hombre no solamente no le da nada, sino que se burla de David, lo menosprecia, y David se enciende y él quiere tomar el asunto en sus manos. Y él va rumbo a la casa de Nabal para acabar con todos en la familia, y un siervo de Nabal le avisa a Abigail, su mujer, y Abigail, su mujer, detiene a David, lo hace recapacitar y aprende algo, David, que Dios puede lidiar con los opresores o con los necios. Sabemos en la historia del capítulo 25 que Nabal muere después, aparentemente de un ataque al corazón o de un infarto o una embolia, cuando supo que David iba a ir a destruir su casa. Y vemos que Dios trae juicio sobre Nabal y Nabal muere. Y David dice, Dios vengó mi causa. Así que ahora en el capítulo 26, David ve a lo que Dios ha hecho en el pasado y le dice a Abisaí, no lo mates. Porque Dios puede hacerlo. Dios, el destino de Saúl, como el de Nabal y como el del mismo David, está en manos de Dios. David no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar con la vida de Saúl, pero sí sabía lo que él no debía hacer. Y de alguna manera, él podía tener esta paciencia basado en esta confianza que tenía en Dios. Su fe en Dios le permitía esperar a que Dios actuara y no tomar el asunto en sus propias manos, como lo había querido hacer en el capítulo 25. De hecho, si me acompañas ahí en el capítulo 26, cuando le dice a Abisaí en el versículo 10, si lo puedes poner en el NTV, por favor, para que veamos con más claridad. Dice, seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. Verso 11. El Señor me libre de que lo mate, de que mate al ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que está junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Fíjate lo que dice el verso 10. David dice, yo sé que tarde o temprano Saúl va a morir. Puede ser en batalla, puede ser de causa natural, puede ser que Dios lo tome directamente en sus manos. No sé cómo, pero al final la vida de Saúl está en manos de Dios y no en las mías. Que el Señor me libre de que yo lo mate. Y eso es lo que está diciendo David, esa es la razón por la cual él no mata a Saúl. David sabía lo que Dios esperaba de él. No sabía cómo iba a tratar con Saúl, pero él sabía que tenía que obedecer. Ahora, hemos hablado de estas cosas porque pasó también en el capítulo 24 y hemos dicho que nosotros también necesitamos confiar en Dios, que nosotros también debemos entender que no todas las oportunidades que se nos presentan es porque Dios las está poniendo allí. David, en esa circunstancia, aprende que él debe de confiar en Dios y no tomar las cosas en sus propias manos. Él no sabía cómo Dios iba a tratar con Saúl, pero sí sabía lo que él tenía que hacer. Y tú y yo podemos pasar por situaciones similares, donde tú y yo no sabemos qué va a pasar adelante, pero tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Te puedo dar un ejemplo muy, muy obvio, pero es muy real. Cuando las parejas, vamos a decir, los matrimonios tienen problemas, usualmente las personas empiezan a pensar, a lo mejor me equivoqué al casarme con esta persona. Y no es extraño que mientras tenemos consejería, las personas digan, pues es que a lo mejor me equivoqué y pues si Dios quiere que me divorcie, y lo primero que yo le digo es, lo último que Dios quiere es que te divorcies. Yo te puedo decir qué es lo que no quiere. Dios no quiere que te divorcies. Y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. Cuando no sabemos en qué va a parar una situación, tú y yo somos llamados a obedecer lo que sí sabemos. Es que no sé cómo va a parar esto. Bueno, a lo mejor nadie lo sabe salvo Dios, pero tú sí sabes lo que tú tienes que hacer. Tu llamado y mi llamado es obediencia en lo que sí sabemos. Ahora, imagínate a Abisaí, Abisaí que se arriesgó con David, que le dijo, ok, yo voy contigo. Y baja con David y está su enemigo allí y está la lanza al lado y David le dice, ¿sabes qué? No lo mates. Quizá Abisaí dijo, me hiciste venir dioquis, me hiciste arriesgar mi vida en vano porque no quieres matarlo. Quizá hubo cierto grado de desilusión, no lo sabemos, pero lo que sí es que si te fijas en el versículo, en el versículo 11, le dice, toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Pero en el versículo 12 dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Al parecer David la pensó dos veces. Al parecer David dijo, Abisaí, ve por la lanza. Y dijo, no, mejor yo voy por ella. Porque capaz que Abisaí la agarra y de pasada se la ensarta a Saúl. No sabemos qué pasó. Lo que sí vemos es que toma la lanza. La lanza que en alguna manera representaba la autoridad del poder del rey Saúl. Esa lanza con la que cuando iba a atacar se paraba. Dice que estaba en el capítulo 20, está Saúl, capítulo 20, 33, está Saúl con sus hombres y está con su lanza mientras está esperando a sus enemigos. Saúl no se despegaba de su lanza. Era un hombre que le tenía mucho aprecio y de alguna manera, insisto, representaba su poder, su autoridad. Así que vemos que mientras él está dormido, es en el verso 22:6, dice: oyó Saúl cómo habían parecido David y los que estaban con él. Estaba entonces Saúl en Gabá, debajo de un árbol en Ramá, y tenía su lanza en su mano. Era algo que siempre hacía, la lanza la traía para todos lados. Y por fin David toma esa lanza y toma la jarra de agua. La jarra de agua básicamente representaba sustento. Le quita su sustento, su provisión, y le quita su autoridad, su poder, y se va. ¿Y qué es lo que hace David? Se va con ellos, y solamente por si tenías dudas, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que estos 3,000 hombres, cómo es que eran 3,000 hombres escogidos? Y estaba ahí Abner, el general del ejército de Saúl, y el mismo Saúl estaban allí, y nadie se despertó, nadie escuchó, nadie supo. Bueno, el autor nos dice en el versículo 12: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viera, ni entendiera, ni velara, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Dios, su providencia, guardando a David. Así de que David llega allí, ve a todos dormidos, entra en el campamento, todos dormidos, está Saúl en medio, llegan hasta allí, todos dormidos, quitan la lanza del suelo, toman la jarra de agua y todos siguen durmiendo. No fue por la astucia de David, no fue por su estrategia. El autor en el versículo 12 nos recuerda: Dios trajo este sueño profundo y ellos no supieron ni se dieron cuenta. Ahora, David con la lanza se anima, y lo que hace a partir del versículo 13 dice es que se va al lado opuesto y se pone en la cumbre de un monte. Y dice que había una gran distancia entre ellos. Y comienza David a gritar en el verso 14. Y comienza a gritarle primero al general. David pone en evidencia al general, a Abner y a sus hombres. Y le grita David: imagínate la madrugada, todo está oscuro. Y entonces comienza a gritar y le dice: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y David dijo a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que eres digno de muerte, porque no has guardado a tu señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Imagínate, David no está exagerando. Le dice: eres digno de muerte. Tu trabajo es proteger al rey. Y un hombre entró para matarlo y tú ni te diste cuenta. Eres digno de muerte. Ahora, si te fijas, Abner se quedó callado, no supo qué responder porque le estaba diciendo la verdad. Quizá empezó a voltear a ver los guardias, a quién le tocaba el turno, quién iba a vigilar, y todos están dormidos. Y entonces, imagínate cómo en medio de eso, en el versículo 17, dice que Saúl conoce la voz de David. Y entonces Saúl le dice: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. Ahora, ¿qué manera de responder es esa de David? Mientras va Saúl para matarlo y David lo tiene en sus manos a Saúl, Saúl, él está dormido, no se da cuenta de lo que está pasando. David pudo haberlo matado, pero no lo hace. Toma la lanza, toma la jarra con agua y se va del otro lado del monte y entonces comienza a gritar. Ahora, quiero que veas algo. En medio de todo esto, en medio de esta huida continua, de esta fuga de David, Dios una y otra vez le ha dado muestras de que Él está con David. Dios le ha dado ánimo a través de pequeñas cosas que le muestran a David que Dios está con él. Este es el caso de la lanza. La lanza es un símbolo tanto para Saúl como para David. Decíamos que es el símbolo de la autoridad, del poder de Saúl. Pero ahora está en mano de David. Y de alguna manera, a través de esto, David tiene la confianza de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios ha prometido, que él va a ser el rey. Algo que el mismo Saúl ha reconocido, como en el capítulo 24. Así que Dios le está dando este símbolo como una manera de animar a David para decirle, aunque la situación esté tan oscura, tan difícil para ti, yo estoy contigo y voy a cumplir lo que he dicho. Y sabes, esto no es tanto por David, es más bien por Dios. Dios usualmente tiende a hacer esto. Incluso hoy en día con nosotros, cuando sus siervos están en aflicción, cuando sus siervos están en medio de oscuridad, de alguna manera Dios se las ingenia para mostrarnos que Él está con nosotros, que Él nos ha olvidado. Con pequeñas señales, con pequeñas muestras, nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros. Ahora, no te digo esto para que pasemos la vida buscando lanzas o señales. Es para que tú y yo podamos vivir creyendo que Él es fiel. Porque Dios es fiel. Y a David, a través de esta lanza, le da ánimo y le dice, aunque sigas huyendo, aunque Saúl siga tratando de matarte, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y la prueba está aquí. Tienes la lanza de Saúl. De alguna manera sabes que el reino va a ser tuyo, que voy a cumplir mi palabra. Sin embargo, en medio del ánimo hay un contraste también, hay una tristeza en la vida de David. La tristeza no se ha ido. Dice allí, cuando le responde a Saúl y le dice, sí es mi voz, rey mío, David le pregunta otra vez lo que le ha venido preguntando en cada encuentro. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? David sigue sin entender, porque no hay una razón, por lo menos visible, de por qué Saúl lo odia, por qué Saúl quiere matarlo. ¿Qué he hecho? Le pregunta. ¿Qué mal hay en mi mano? Le ruego pues al rey, mi señor, que oiga las palabras de su siervo. Dice, si es porque Dios te está moviendo, pues que el Señor reciba un sacrificio, una ofrenda y haya paz. David sabía que no era esa la razón. Le dice, si son hombres que te están incitando a que me persigas, que esos hombres sean malditos. David fue muy político, no le dijo, si es envidia, pues que Dios te castigue a ti. David le dice, ¿cuál es la razón por la cual me estás persiguiendo? Le dice allí en el verso 19, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora estas palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo David? Está diciendo, vienes a buscarme a mí, que soy una pulga. Vienes con 3,000 hombres a buscarme a mí y a Abisaí, somos dos. David tenía alrededor de 400, 600 hombres, son los máximos que habían mencionado allí. 600 hombres contra 3,000, eran muchísimos. Y David le dice, me están forzando a irme a la tierra pagana. Me están privando del privilegio de adorar a Dios. Y esa era la tristeza de David. David está triste porque le dice allí, me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Verso 19, En el verso 20 dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. David le dice, ¿sabes qué? Me están forzando a huir lejos de mi tierra y me están privando de este privilegio de adorar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿no sabía David que Dios está en todas partes? ¿No sabía David que podía adorar a Dios en cualquier lugar? ¿Pensaría David acaso que Dios solamente estaba en Israel? ¿Por qué dice eso de que si me voy a otra tierra me van a forzar a adorar a otros dioses? ¿No sabría estas cosas, David? ¿No sabría las cosas que cualquier cristiano sabe el día de hoy? ¿Que Dios puede ser adorado en todo lugar? ¿Que Él escucha la oración en cualquier parte? Aparentemente sí lo sabe. Si tú ves el Salmo 63, David es quien lo escribe y David habla de ese anhelo de estar adorando a Dios en el Salmo 63. Es ese deseo de levantarse temprano, de tener sed, dice, mi alma tiene sed de ti, de desear a Dios y buscarlo desde la madrugada, de querer ver la gloria de Dios, así como dice en tu santuario. David sabía el deleite de adorar a Dios. Pero también David en el Salmo 139 sabe de la omnipresencia de Dios. David sabe que no puede huir de Dios, que en todo lugar está Dios. De hecho, él pregunta en el Salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me podré esconder de ti? Dice en el verso 8, si subo a los cielos, allí estás tú. Si desciendo a los abismos, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito al extremo del mar, allí me va a guiar tu mano. Tú estás en todas partes. David sabía estas cosas, pero David lo que estaba diciendo es que mientras él no pudiera regresar a Israel, él no iba a poder adorar con el pueblo de Israel. Me estás quitando mi heredad, me estás quitando mi parte del pueblo. David, a diferencia de nosotros o de muchos de nosotros el día de hoy, David no se iba a conformar con estar en la cueva leyendo su Biblia, orando y cantando solo. David sabía y anhelaba la bendición de tener adoración pública, de estar como parte del pueblo de Dios adorando. Algo que asumo tú extrañas también el día de hoy. Si tú estás en tu casa cómodamente y si tú dices, pues, si no nos volvemos a reunir, mejor. Sabes, no has disfrutado todavía, no sabes lo que implica ser parte de un cuerpo. David dice, me están quitando mi parte del pueblo de Israel. Me están cortando del pueblo de Dios. Puedo orar en la cueva, puedo cantar en la cueva, puedo ver las transmisiones en la cueva, pero eso no es suficiente para mí. Anhelo estar junto con el pueblo y poder adorar a Dios. Así que en términos de oración, en términos de adoración, David sabía más de lo que muchos cristianos el día de hoy sabemos quizá. Ahora, a partir del verso 18, dice allí también, verso 19, le dice, la parte final dice, me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Dice el verso 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Otra vez Saúl le llega el remordimiento. Dice, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Qué es lo que sucede? Ok, ¿se arrepiente Saúl verdaderamente? No se arrepiente verdaderamente. Vuelve a sentirse avergonzado, tiene remordimiento nuevamente. Dice: ¿sabes qué? Perdóname, David, perdóname, es más, vente conmigo, ya no te voy a hacer daño, de verdad, vente conmigo. He entendido que yo estoy haciendo mal, pero David ya no confía en él, y con mucha razón. David lo que le dice es, en el verso 22, aquí está la lanza del rey, manda a uno de tus muchachos y que se lleve la lanza. No quiero regresar contigo ya. Le voy a entregar la lanza, y lo que vamos a hacer, y esa es la esperanza que tiene David, es que Dios haga justicia. Le dice allí que Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Él te entregó en mi mano hoy, yo no quise matarte, pero con ese mismo respeto que yo tuve por tu vida, yo estoy confiando que Dios va a cuidar mi vida. Así de que toma tu lanza y ahí muere. Y dice en el versículo 25, Saúl bendice a David otra vez, lo ha hecho cada vez que platican. Le dice: sé que tú vas a vencer, sé que tú vas a prevalecer, sé que vas a hacer grandes cosas. Y dice que David se va por su camino y Saúl se regresa a la ciudad. ¿Sabes? Es interesante porque esta es la última vez que hablan David y Saúl. Es la última ocasión donde tienen un intercambio aquí. Y lo que sucede básicamente es que David ya no confía, ya no está confiando en que un día va a regresar con él. Lo que está haciendo es, ¿sabes qué? Ya no confío en ti, mi única confianza está en Dios. Que Él tenga mi vida por valiosa, así como yo guardé la tuya y no te maté. Y es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Confiar en que es Dios el que nos guarda. Ahora, tú puedes ver la justicia de David. Tú puedes ver a David aquí haciendo lo correcto, exponiendo su vida, teniendo a su enemigo allí y perdonándolo otra vez, porque eso era lo correcto. Y es algo que quizá nos cuesta trabajo a nosotros hoy en día, el tener oportunidades que esperamos, que a veces deseamos, pero que sabemos en el fondo que no es lo que Dios quiere. Y David aquí ve esas oportunidades y dice: no es lo que agrada a Dios, lejos sea de mí que yo tome la vida del ungido de Dios en mis manos. Nadie puede hacerlo sin pagar consecuencias. Y aquí es donde tenemos la tentación a ver estos héroes en la Biblia, porque vemos a David actuando correctamente. Pero por eso es que quise que viéramos de una vez el capítulo 27, para que no perdamos de vista, como hemos dicho antes, que el único héroe en la Biblia es Dios, es Jesús. Todos los demás están hechos del mismo material que tú y yo. En el capítulo 27, si vas al versículo 1, dice allí, en el versículo 1, verso 27, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, dice, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban a lo largo de la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde has merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que vinieran a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Ahora, quiero que veas esto de entrada. Capítulo 26, Dios le acaba de dar la muestra de que él va a cumplir lo que ha dicho. Le entrega a Saúl en su mano, toma la lanza como símbolo de autoridad, se la lleva, y Saúl se da cuenta que Dios lo ha entregado nuevamente cuando David le muestra: aquí está tu lanza, aquí está tu agua, manda a alguien para que se la lleve. Saúl dice: hijo mío, he pecado contra ti, perdóname, de verdad ya no te voy a hacer nada. Y decíamos que Dios, en medio de la fuga, en medio de este tiempo de persecución, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 26, Dios le muestra que sigue teniendo cuidado de David. Él fue el que hizo caer en sueño profundo, dice el versículo 12, a los 3,000 hombres escogidos, a Abner y al mismo Saúl. Pero empezando el capítulo 27, vemos a David hablando a su corazón. Vemos a David pensando y diciendo: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, tarde o temprano me va a matar Saúl. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un capítulo antes David diga que el Señor, así como yo tuve tu vida por valiosa, que el Señor guarde mi vida? Y al siguiente capítulo comienza diciendo: yo sé que Saúl me va a matar tarde o temprano. Y lo que tenemos que ver tú y yo aquí es que hay un cambio en la expectativa de David. ¿Sabes? No es la primera vez que huye con los filisteos. David dijo: voy a estar más seguro con los filisteos que huyendo de Saúl. En el capítulo 21, si tú recuerdas, hace lo mismo. En el capítulo 21 va y habita y finge estar demente y se deja crecer la barba y deja que la baba le caiga por la barba, y pasa un tiempo entre los filisteos y después huye. Pero ahora regresa, no solamente él, sino lleva sus 600 hombres, lleva sus esposas. Y quizá para ti, para mí, pudiera decir: pues David está siendo práctico. Él sabía que allí no lo iban a perseguir. Tiene desde el capítulo 18 huyendo, ha sido mucho tiempo. Su familia no puede estar tranquila, sus hijos no van a poder crecer mientras el rey Saúl esté allí. Pues quizá tiene mucho sentido huir y esconderte con un pueblo que es enemigo. El problema es que lo que está haciendo David está cambiando su fuente de seguridad. Está cambiando a Dios por los filisteos. La lanza, decíamos que era una señal del poder que tuvo en su mano como garantía de que Dios le iba a dar el reino. Pero ahora, una vez que entrega esa lanza, dice: necesito seguridad. Los filisteos, me voy a ir a vivir con ellos y allí voy a estar seguro. Y vemos que se va para allá, pero si no entendiste, David se va con los filisteos, habla con el rey de Gat y le dice en el versículo 3, dice: y moró David con Aquis, Aquis era el rey, en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, y llegó la noticia a Saúl de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Así que se cumplió el pronóstico de David. David dijo: si me voy para allá, Saúl me va a dejar en paz. Y llega para allá y Saúl ya no lo está buscando. Por primera vez en mucho tiempo, no solamente David, sino todos sus hombres pudieron dormir a gusto en un lugar que no fuera una cueva. Está descansando, por primera vez están comiendo calientito. Parece que el plan resultó bien. El problema es que está cambiando otra vez su confianza de Dios a alguien más. Y no solamente eso. Dice allí que David en el verso 5 le pide a Aquis que lo deje vivir en otro lugar que no sea la ciudad real. David le dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, dame un lugar en alguna de las aldeas para que allí habite yo. Porque, dice, ¿cuál es la razón para que yo more en la ciudad real? Y entonces el rey le da la ciudad de Siclag. Y dice que allí se va David con todos sus hombres a Siclag y vivieron más de un año. Dice que un año y cuatro meses habitaron entre los filisteos. Ahora, ¿a qué se dedicaba David y sus hombres en ese tiempo? Se convirtieron en bandoleros, en bandidos. Dice allí, en el versículo 8, y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas. Ahora, no sé si puedes poner ese versículo, por favor, en la NTV, versículo 8. Dice: David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jersitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Sur, hacia la tierra de Egipto. A eso se dedicaban, se hicieron bandidos y entonces iban y atacaban, pero no solamente robaban, y este es un agravante, porque no solamente robaban. Dice el verso 9, si lo pones también en NTV: David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. Ahora, ¿por qué los mataba? Para que no le dijeran la verdad al rey Aquis. Verso 10. ¿Dónde atacaste hoy?, le preguntaba a Aquis, y David respondía: atacamos al sur de Judá, a los jeramelitas y a los ceneos. Verso 11. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. ¿Te fijas? David, su plan inicial era tener un lugar donde estar en paz. Va con los filisteos, halla gracia ante Aquis, el rey, le dan una ciudad y engaña al rey diciéndole que está yendo a atacar a los judíos, a los israelitas. Pero en realidad iba y atacaba a los enemigos de Israel. El problema no es que los atacara, el problema es que los robaba y mataba a todos solamente para que no le dijeran la verdad al rey Aquis. Ahora, es interesante porque este capítulo 27 no vemos a David consultando al Señor, no vemos que el Señor aparezca en alguna situación allí. Y tú y yo tenemos que ver y juzgar esta situación. Porque en un capítulo antes vemos a David mostrando esta fe en Dios y ahora lo vemos asaltando, cambiando su seguridad en el Señor por la seguridad que le da un pueblo de paganos. Vemos que David planea esto, quizá como dice Proverbios 14:12, donde dice que hay caminos que a los hombres le parecen derecho, pero su final no es bueno, puede ser camino de muerte. Y lo que estaba haciendo David era resolver prácticamente su problema, sin considerar a Dios. Así de que, ¿cómo podemos ver que en un capítulo David sea este hombre justo y al siguiente lo vemos matando a la gente para robarla y para mantener engañado al rey de los filisteos? Ahora, si vas al capítulo siguiente, nada más vamos a leer la primera parte. Vete a 1 Samuel 28. Mira el verso 1 y 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ahora, si pones el verso en la NTV, por favor, mira la respuesta. Muy bien, acordó David, ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que está diciendo David? El rey de los filisteos le tomó tal confianza a David, porque según David le decía, estaba atacando a su propio pueblo, que al final del versículo 27, el rey piensa, en el verso 12 dice: este David ya lo han de odiar en su tierra, así de que se va a quedar conmigo. Y al inicio del capítulo 28 le dice: prepárate, David, prepara tus hombres, porque vamos a ir a pelear contra tu pueblo. Y David dice: échamelos, vas a ver de lo que somos capaces. Ahora, David se está metiendo en un problema, no sabemos todavía cómo va a salir, eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que veas es como David no le cuesta tanto trabajo mentir. Es como este David, que parece ser muy justo en un capítulo, en el capítulo 28 nuevamente muestra el cobre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tú y yo no podemos reclamarle nada a David, porque David está mostrando nuestra condición. Porque David, a través de este capítulo 28, nos muestra lo que es la gracia de Dios. Porque tú y yo, mientras leemos la Biblia, es una radiografía del hombre. Si tú quieres conocerte verdaderamente, lo vas a poder hacer conociendo la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra que Dios echa mano de lo que hay. Y yo te dije que tanto Moisés, más Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos están hechos del mismo material que tú y yo. Somos barro, barro pecador. Tú y yo, al igual que David, fallamos. Y podemos tener estos altibajos donde por momentos tú y yo reflejemos la gracia, la gloria, la justicia de Dios, y podemos caer bajo también como David, donde nos damos cuenta de que nuestra condición se mantiene aquí, que Dios sigue trabajando con nosotros y que al final el único héroe en la historia de la Biblia y en la historia de redención que nos incluye a nosotros en este plan de salvación de Dios, solamente Dios es el héroe. Este nos hace ver que David no es el rey que buscamos. Ese rey que se busca allí no es David. El rey que ellos estaban buscando y el rey que tú y yo seguimos buscando, o que el mundo sigue buscando el día de hoy, es Jesús. Es este Salvador, este siervo que es justo, que es obediente, que es perfecto. Y en este pasaje solamente nos muestra que el resto de nosotros está necesitado de ese rey, de ese Salvador. Si tú ves, ve por favor a Isaías 42. Isaías 42 nos describe este siervo que Dios ha prometido. Y dice que este siervo es un siervo justo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, dice. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Este rey es Jesús. Y a diferencia de David, Jesús nunca falla. Tú y yo vimos aquí en el capítulo 27 que David cambió su confianza, su expectativa de seguridad ya no estaba en Dios, estaba en algo más. Y a ti y a mí nos puede pasar también el día de hoy. Es fácil que tú y yo busquemos sustitutos a Dios en muchas cosas. Y la única manera en que tú y yo podemos evitar esto es predicándonos la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Tú ves en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 del capítulo 27 que David dijo, no voy a estar seguro en otro lado más que en la tierra de los filisteos. Dios ha dicho que Él es nuestra seguridad. Dios ha dicho que Él es nuestra fortaleza. David lo escribió muchas veces, pero cuando tú y yo escuchamos nuestra voz y no la voz de Dios, es fácil que tú y yo cambiemos nuestra certeza, nuestra confianza en Dios por cualquier otra cosa. Es el engaño de pensar que si tengo esto voy a estar seguro, si hago esto entonces voy a estar satisfecho. Sí, es el engaño del pecado. Dios, hemos dicho que no piensa como prioridad que tú y yo salgamos de las dificultades. Usualmente su plan va mucho más allá que sacarnos, que librarnos del problema. Pero tú y yo tenemos esa tendencia, somos muy prácticos, muy pragmáticos. Estoy en dificultad, lo primero que quiero hacer es salir del problema. No me importa lo que Dios quiera hacer más allá de eso. Lo que no quiero es estar batallando, lo que no quiero es estar sufriendo. Y eso pasa vez tras vez en la consejería. Tú vas a ver personas que llegan y lo que quieren es, quiero que se arregle el matrimonio, quiero que mi hijo sea obediente, quiero que mi esposo haga esto, quiero que mi vecina haga lo otro. No, Dios no está interesado primariamente en que tú y yo no luchemos. Su plan abarca cosas mucho más importantes que nuestra comodidad. Así que este capítulo 27 nos muestra la necesidad que tenemos de gracia, porque tú y yo somos como David, porque tú y yo tenemos esta misma tendencia, y nos permite ver entonces que ninguno de los héroes de la Biblia en realidad es el héroe, salvo Jesús, y tú y yo necesitamos de su gracia. Y si tú eres una persona que nunca ha encontrado seguridad en Jesús, si nunca has llevado tu confianza a Cristo para reconciliarte con Dios, para tener una relación personal con Él, es una buena oportunidad. Porque lo que nos muestra este pasaje es que todos los hombres fallamos delante de Dios. David, el gran rey David, que tiene un puesto privilegiado en la historia de la salvación, es un hombre como tú y como yo, que necesitó de la gracia de Dios, que necesitó de un Salvador. Así que familia, no pensemos que el hecho de superar obstáculos y de poner nuestra confianza en Dios en un día nos hace independientes de la gracia, nos hace personas autosuficientes, que la madurez, que los años en el Evangelio, que las vivencias del pasado. No, tú y yo todos los días dependemos de la gracia. Tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo seguimos requiriendo del Evangelio, de ese recordatorio de que solamente por medio de Jesús tú y yo podemos tener seguridad. No por nosotros, otra vez, porque tú y yo vamos a fallar, sino por este Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Así que te invito para que terminemos orando. para que demos gracias a Dios por su fidelidad. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella no solamente nos instruyes, sino que nos recuerdas lo necesitado que estamos. Señor, porque tu palabra no solamente nos da preciosas promesas, sino que también nos da el diagnóstico de nuestro corazón. A través de tu palabra podemos ver también que somos pecadores, que estamos necesitados de ti, que somos indignos de todo lo que tú haces, pero que todo lo que tú haces, Señor, por medio de Cristo, es un regalo para nosotros. No es por desempeño, no es por mérito, es un acto de gracia de tu parte. Señor, bendice a tu iglesia, recuérdanos estas cosas todos los días. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a depender continuamente de ti. Que aún en aquellas cosas donde quizá pudiéramos parecer muy prácticos, que siempre consideremos hacer lo que sabemos que tú esperas. Que en aquellas situaciones donde no sabemos qué va a pasar al final, que nos mantengamos en obediencia de aquello que sí sabemos, Señor, que tenemos que hacer. Que seamos obedientes y que podamos mantenernos en la confianza de que tú vas a cumplir todo lo que tú has dicho, de que tú eres fiel. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.